Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este lunes 15 de enero del año 2024, junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
Que esperamos se multipliquen de forma exponencial en los próximos meses, porque la batalla que comenzamos hoy, porque tal y como lo planteamos ayer en esa transmisión especial que hicimos del cambio de poder, y de ahora en adelante así me voy a referir a los hechos que acontecieron el lunes 14 de enero del año 2024.
Domingo 14.
Ay, sí, el domingo. El cansancio afecta, pero venimos con mucho ánimo y energía, y sobre todo bien preparado con las herramientas intelectuales y con las evidencias para dar la batalla de las ideas que comenzamos hoy. Y quiero enfatizar esto, batalla de las ideas, porque no va a ser la batalla de las emociones. Eso no significa que nosotros vayamos a dar la batalla de las ideas de una forma parca. No, por supuesto que vamos a dar la batalla de las ideas con mucha ilusión, con mucha emoción, porque sabemos que en esa batalla de las ideas nos estamos jugando el destino de nuestro hogar, de nuestra Guatemala, de nuestras vidas, en este nuestro terruño donde hemos nacido y donde se encuentran nuestros principales valores por los cuales vamos a dar esa batalla. Así que, apreciables amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar, por cierto, hoy, bueno, la agenda, creo que no hay mayor duda de cuál va a ser nuestra agenda. Si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta en lo que respecta a los temas que vamos a abordar, tal vez no es guatemalteco, porque sin duda el tema más importante es no solo analizar los hechos que se dieron ayer en el cambio de poder en nuestro país, sino lo que esos hechos pueden representar dentro del futuro de los habitantes de Guatemala. Así que vamos a plantear varios escenarios al momento de proyectar esos escenarios. Y quiero hacer énfasis en esto, son escenarios. ¿Por qué? Porque yo no tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Y hasta donde sé, tampoco la tiene George. George, ¿la tenés?
No, para nada.
Lo que sí tenemos son las herramientas para poder pronosticar, como diría nuestro admirado maestro, a quien nunca conocimos, pero lo consideramos como tal, Ludwig von Mises, en su obra magna, La acción humana, un capítulo entero que dedica precisamente al tema de pronosticar utilizando la razón, que implica investigar, conocer y estudiar los hechos pasados similares a los que ahora estamos enfrentando para poder pronosticar ese futuro. No solo a nivel económico, sino también a nivel societario. Así que, apreciables oyentes, es parte de lo que vamos a empezar a hacer hoy. ¿Y por qué digo vamos a empezar a hacer hoy? Porque no es, pienso, una decisión objetiva, una decisión racional, el pretender que en un solo día, sobre todo con el cansancio que tenemos encima el equipo de Libertópolis, podamos plantear todo el panorama, y probablemente eso es algo que tampoco se puede alcanzar, pero sí los más dentro de los escenarios posibles, poder plantear cuáles consideramos que son los más probables. dentro del contexto que hoy conocemos, ya de en este nuevo gobierno de Guatemala, el cual, por cierto, como lo dijimos en cualquier cantidad de ocasiones, desde el 14 de diciembre de 2023, por lo menos yo, la duda que tenía de que asumiera Arévalo era ínfima. Solo por no caer en la falacia de la generalización apresurada, no digo del 0%, pero lo voy a plantear de otra manera. Tenía una seguridad del 99% de que Bernardo Arévalo iba a tomar posesión. Esa que casi llega al 99.99% el viernes y se fortaleció al 99.99999% ayer domingo por la mañana. Entonces, no había, para mí, una duda creíble de que fuera a tomar posesión. Por supuesto que no me esperaba los hechos que se dieron principalmente en el Congreso, que es donde vamos a enfocar nuestro análisis principal. Solo quiero hacer algunas advertencias por el bienestar de nuestros oyentes. Así es, advertencias importantes. Pero lo primero que tenemos que hacer, Jorge, es ser agradecidos. Y agradecidos con aquellas personas que han hecho posible todas estas aventuras que algunos consideran que nos objetivos que nosotros nos planteamos, estas metas, estos proyectos que luego cuentan con el apoyo de muchas personas que están detrás de nosotros, que estamos frente a los micrófonos, frente a la cámara de Libertópolis. Y que a la mayoría de los que nos acompañan no conocen nuestros oyentes, pero quiero agradecerles. Primero que todo, agradecerle a nuestro equipo, al equipo que estuvo acá presente en las oficinas junto con nosotros. Agradecerle a Marito, agradecerle a Juan Carlos, agradecerle a Alex, Alex primero, que tenemos que agradecerle también a Alex Juárez, que se encontraba en el Congreso corriendo ciertos riesgos, pero ya vamos a dejar el agradecimiento a nuestro equipo de jóvenes de Libertópolis que estuvieron cubriendo tanto en el Congreso como en las calles de la Zona 1 el cambio de poder de ayer en Guatemala. Pero primero, en ese orden, agradecerle a Marito, a Juan Carlos, a Alex, agradecerle a Karen que estuvo acá con nosotros, al resto del equipo que coordinó desde sus casas lo que fuera necesario para que pudiéramos nosotros el responder a las demandas de nuestros oyentes y a la demanda que sobre nosotros ponía los eventos, y pienso que sí los podemos llevar así, porque fue una cosa...
Un día eventual.
Eventual, que se dieron ayer domingo. Entonces, agradecer primero que todo a nuestro equipo. Muchísimas gracias, mucha. Gracias, gracias, gracias. Gracias, como ya decía, a Alex, a Estefan y a Juan Pablo. Estefan y Juan Pablo, que se estuvieron jugando el físico en algún momento cuando se pusieron tensas cuando se puso tensa la situación en las afueras del Congreso. Gracias a ustedes tres por ese ánimo y esa entrega que sin duda nos hace pensar que no solo tienen un futuro brillante, sino ya lo tienen en el presente. Así que muchísimas gracias al equipo de jóvenes periodistas de Libertópolis. Y por supuesto, a agradecer a los conductores que estuvieron frente a los micrófonos. Agradecerle a María Dolores, agradecerle a Dafne, agradecerle a los dos George, a George Jacobs, que está aquí con nosotros, a Jorge Jacobs, y también a Jorge Chapas. Agradecerle a Sebastián Ríos, agradecerle a José Carlos, a agradecerles a nuestros invitados especiales, agradecerles a Luisfi, a Luis Pedro, que va a estar con nosotros hoy, a Ramón, a agradecerle a Hugo, a Mariel Carmen Aceña, a Hugo Maúl, a agradecerles a los amigos que nos compartieron su opinión, como es el caso de Edu, que también va a estar con nosotros algún día de esta semana. Agradecerle a Edu, a Marcela Porta,
al juez Ricardo Rojas,
que además de eso, qué lujo de el catedrático que tenemos en la Libercátedra en Libertópolis, que ya saben que hoy, pues, el último segmento del programa es del juez Ricardo Rojas. También estoy segura de que más de alguien se me está olvidando, George. Agradecerme a mí misma.
Sí. No, también... también tuvimos
a Ignacio Andrade.
Así. ¿Y quién más? Básicamente, y pues fue un día así.
Maratónica, una jornada maratónica.
Franco Farías también estuvo.
A Franco, que también estuvo, otro de esos jóvenes periodistas de Libertópolis. A Renny Bake también. Por favor, a ver, Alex, si se me olvidó alguien, o Juan Carlos. Por favor, mándenme los nombres, porque no quisiera dejar de mencionar a ninguno. A Francisco Quesada, también el... Bueno, y especialmente agradecerles a nuestros amigos de la San Martín, esa empresa de origen guatemalteco que, con base a un servicio que la gente busca, buenos productos, con base a competir sin privilegios, ha mostrado que sí se puede ser una empresa grande, porque eso quisiéramos que hubiera en Guatemala, muchos empresarios grandes. Así que gracias a nuestros amigos de la San Martín, especialmente al amigo que está al frente de esta exitosa empresa, que para nosotros es un honor presentarla como la primera de estas experiencias que vamos a compartir a lo largo de este año con ustedes, de empresarios, de empresarias que le han dado duro a pensar, a producir, a crear, a invertir, a transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo en nuestra Guatemala, que es lo que necesitamos. Así que muchísimas gracias, y por supuesto, gracias a todos los, primero que todos, miembros de la Liga de los Liberhéroes que estuvieron presentes y atentos a la transmisión de Libertópolis, a los liberamigos que compartieron nuestros programas y que invitaron a otros a que nos escucharan, a aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM y los miles que nos siguieron tanto en la 102.1 FM como en las redes sociales. Muchísimas gracias por todas esas felicitaciones que hemos recibido, que pues no hemos tenido, y creo que como están las cosas no vamos a tener tiempo de agradecerlas una por una, pero estamos, las hemos leído, las agradecemos, y esperamos que sigamos cumpliendo con las expectativas de nuestros oyentes, que así como nosotros quieren vivir en una Guatemala diferente, en una Guatemala donde lo que prevalezca es el respeto mutuo a los derechos individuales de todos, para que podamos convivir, intercambiar y progresar en paz, para que todo el guatemalteco que quiera esforzarse, o no guatemalteco, pero que quiera hacer suya Guatemala, convertir a Guatemala en su hogar, pueda progresar con base a su esfuerzo, fortaleciendo su autoestima y no parasitando, como suelen hacerlos aquellos que se ven atraídos al ejercicio del poder en nuestra Guatemala. Porque algo dijo el presidente Alejandro Arévalo en el segmento de ayer, en su discurso de ayer, en lo que respecta a que se logró salvar el sistema. Y voy a coincidir con él, que se logró lamentablemente lograron salvar el sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala. Pero bueno, del nuestro juicio acerca del discurso del presidente Arévalo, vamos a comentar en el siguiente segmento. Tenemos algunos fragmentos de ese largo discurso, porque fue un discurso bien largo del presidente Arévalo, en los cuales nosotros queremos hacer un énfasis. Y por supuesto, en particular, también le quiero agradecer a nuestro querido amigo y socio Estuardo Zapeta, que compartió con nosotros por la mañana. Y qué maravilla ver cómo Estuardo se va recuperando. Ayer ya empezamos, por lo menos yo, que tenía un tiempo de no compartir micrófonos con Estuardo, me alegró ver a ese Estuardo molestón, a ese Estuardo irónico, a ese Estuardo que se ríe, ese Estuardo que no solo los oyentes, nosotros también extrañamos en Libertópolis por las mañanas, pero que ya está en ese proceso de mejora. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, después de ese reto de vida que le tocó enfrentar hace ya más de año y medio. Así que, Zapet, qué maravilla que pudimos compartir micrófonos, y ojalá lo pudiéramos hacer más seguido, y te deseamos con todo el aprecio y el cariño que te tenemos, que sigas en ese importante proceso de recuperación, para que pronto lo tengamos aquí hablando ya no de la Shirley, porque la Shirley ya no va a ser la presidente, y pienso que es poco probable que lo vuelva a hacer en esta décima legislatura del Congreso. Pero algo se le va a ocurrir a Estuardo, sin duda, en lo que respecta a quienes han llegado al ejercicio del poder, para entretener a nuestros oyentes. Pues al fin es parte de la tarea que tenemos en nuestros programas, hacerlos entretenidos. Así que, Zapet, muchísimas gracias, qué maravilla que pudimos compartir también contigo. Ahora, después de esos agradecimientos, que me parecen lo más importante, y en este día quiero ya pasar a hacer las advertencias a partir del siguiente segmento. ¿Por qué? Porque no queremos molestar a otros, pero tampoco nosotros vamos a falsear la realidad. ¿A qué me refiero? A que vamos con los pelos de la burra en la mano decir de qué color es el animal. Y eso implica que vamos a estar presentando ciertos hechos y evidencias que pueden afectar emocionalmente a algunos que todavía no se recuperan de la parranda de anoche. Entonces, sí, esa advertencia. Este no es un programa para congratularse con ninguno, con ningún grupo de presión, por supuesto que no. Somos políticamente incorrectos. Con ningún grupo de interés, tampoco, porque el único interés, entre comillas, que tenemos nosotros es el de contribuir a que algún día podamos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, no solo en papel, sino en la realidad, y que en Guatemala impere la igualdad de todos ante la ley. Lo que significa que grupos de interés tampoco les va a interesar escuchar nuestro programa. Tampoco les va a gustar nuestro programa a aquellos que todavía no se recuperan de los resultados de las elecciones. O sea, aquellos que siguen empecinados todavía esperando que algo cambie, que hoy ya es imposible, ¿no?, que eso suceda, porque tampoco veo yo al ejército de Guatemala, y qué bueno que es así, interesado en intervenir en este proceso. Así que ayer finalmente, casi a medianoche, sino después de la medianoche.
Después de la medianoche.
Después de la medianoche, violentando la Constitución, fue investido como presidente de Guatemala Bernardo Arévalo. Otra cosa, después de las advertencias, de una vez, ahorita esto parece contrario a la lógica, porque nosotros los invitamos no solo a que nos acompañen, sino que inviten a otros a que lo hagan. Pero no se vaya a amargar. si lo que viene en lo que resta del programa de Libertópolis al mediodía considera que le va a afectar el hígado de alguna manera, le va a afectar el hígado de alguna manera, no lo haga. No lo haga. Váyase a celebrar lo que usted quiera celebrar, vaya a almorzar, cambie de frecuencia, escuche otro programa, pero no se ofusque esperando que nosotros aplaudamos ciertos hechos del Congreso actual. Ya, menos mal, ya salimos de la novena legislación del Congreso actual. Temas que no le van a agradar. Entonces, vamos a separar el análisis de... Vamos a hacer la separación de poderes. En Libertópolis vamos a hacer separación de poderes. Vamos a hacer análisis del Congreso y vamos a hacer un análisis del Ejecutivo. Y pues bueno... esperamos que a aquellos que como nosotros estamos no pertenecemos a ningún grupo de presión, ningún grupo de interés y no hemos participado en la batalla de las emociones, a ustedes está dirigido y preparado este programa. Aquellos que de una forma tranquila, de una forma seria, se preguntan, ¿y ahora qué? Pregunta que nos han hecho desde familiares, amigos y desconocidos por medio de redes sociales. ¿Y ahora qué? Pues eso es parte de lo que vamos a comentar con ustedes hoy. Y pues pienso que ya no nos queda nada más que disfrutar nuestros gelatos de Primo de Roma, que también los disfrutamos ayer. Miren a George, ya está listo con su gelato de chocolate y el mío es de vainilla, qué maravilla.
Crujiente con avellanas, por favor.
No cualquier chocolate, crujiente con avellanas. Pero nosotros como ya tenemos ese hábito de disfrutar de los gelatos, porque sí es, el hábito es disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, por la tarde en un momento que nos pudimos escabullir del Watchtower de Libertópolis, José Carlos, Jorge y yo, Nos fuimos caminando a Fontavela y aprovechamos a disfrutar de un gelato de Primo de Roma. Bueno, el objetivo de irnos caminando a Fontavela fue ese, ir a comprar un gelato de Primo de Roma, porque a duras penas para eso nos alcanzaba el tiempo de descanso que tuvimos. Así que aquellos que como nosotros se disfrutan, porque saben que una sola vida tienen y hay que vivirla, hay que disfrutarla, y les encantan los gelatos de Primo de Roma, ya sabe que si ahorita con solo que se lo mencionáramos se les antojó, lo único que ustedes tienen que hacer es llamar al 3190-9912 o escribir, porque también es WhatsApp, 3190-9912, para pedir que les lleven a donde quiera que ustedes encuentren sus gelatos de Primo de Roma en la ciudad capital y algunos días en Antigua Guatemala. Y hablando pues de eso, pues bueno, ya les comentamos que también encuentran la tienda de Primo de Roma en Fontavela, pero hay otra en Pradera Concepción y otra en Picoteo Miraflores. Y me dio un gran gusto. A mí no me gusta, uno se desespera en las colas, pero ayer a mí me dio gusto porque estaba haciendo cola para comprar un gelato de Primo de Roma, que estaba llenísimo. Así que me dio muchísima alegría ver que no solo nosotros nos encantan los gelatos de Primo de Roma, sino a muchos de nuestros compatriotas más. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes para que ya entremos con ganas a lo que queremos tratar en el siguiente segmento, que es el discurso del presidente Bernardo Arévalo. Y en el siguiente segmento vamos a hacer el análisis del Ejecutivo que han planteado ya los ministros que tomaron posesión por la mañana. Uno de ellos, el ministro de Gobernación, que ya presentó a casi todos sus viceministros con excepción de uno, el de Prevención, que sería muy importante que lo presentaran pronto, porque la mejor seguridad que podemos tener es la de prevención. Pero De fuera de esos detalles y algunos datos protocolarios de lo que ha hecho el presidente Arévalo hoy ya en su primer día, que incluyen ir al el Tedeum de la Iglesia Católica. Entiendo que también participó en una reunión con evangélicos.
Eso es en la tarde.
Ah, eso es en la tarde.
En la central presbiteriana, okay. La iglesia que está a la par de la casa presidencial.
El ejército pues ya les presentó ante el presidente, pues al fin recuerden que él es el jefe último o primero, como lo quiera usted ver, del ejército. En fin, compartir algunos de las cosas que creo que ya lo hice, que es no nos vamos a enfocar mucho en estos asuntos ni de qué dicen los trajes que utilizaron Karin Herrera o Bernardo Arévalo o la doctora Lucrecia Peinado, esposa del presidente. Creo que no vamos a abordar mucho de esos temas. Nos vamos a enfocar más en el discurso y en las reacciones de algunos de aquellos que estuvieron presentes en ese discurso. Así que quédense con nosotros, que ya regresamos. Y bueno, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y después de que ya les comentamos algunos datos que consideramos importantes para hoy, como por ejemplo de que ya tomaron posesión los ministros, me imagino que el permiso que le dieron a Jonathan Mencos debe haber sido por medio de una carta, no debe haber habido mayor problema si quien autoriza es la junta directiva de que le dieran la autorización para tomar posesión, como comentaba. Uno que ya presentó a su equipo es el ministro de Gobernación, que me parece lo correcto, y ojalá que todos lo vayan haciendo, todos presenten a su equipo, porque como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, los ministros se enfocan más en los asuntos políticos y en tomar decisiones que en ejecutar. Quienes van a ejecutar en los distintos ministerios o secretarías o departamentos son los vices, los viceministros, los vicesecretarios, etcétera. Entonces, es importante que conozcamos quiénes son los viceministros y hasta deberíamos de profundizar un poco más en quiénes van a ser las manos derechas o los principales asesores de los viceministros. Entonces, ya por esa parte, pues ya tenemos a un gabinete que se encuentra trabajando, Jorge. Por lo menos hasta cuando yo vi, quien hacía falta es nombrar a quien se vaya a ocupar del Ministerio de Energía y Minas, porque como recordarán los oyentes, la que había escogido, la ingeniera que había escogido el presidente Arévalo para este cargo, renunció. Así que estamos pendientes de saber quién va a ocupar ese ministerio. George.
Sí, y pues hoy siguen los tomas de los cambios de poder, o no cambios, porque por ejemplo ahorita en este mismo momento se está llevando a cabo la toma de posesión del alcalde de la capital, pero como es el mismo, entonces no hay cambio de poder. Y me imagino que en el transcurso del día van a tomar posesión todos los nuevos alcaldes, nuevos o repitentes alcaldes en todo el país. O sea que hoy es día también de cambios de poder en básicamente en todo el país, con los nuevos alcaldes y también pues con todas las corporaciones municipales que también cambian en este día. Y pues poco a poco iremos a ir viendo cómo van poblando los ministerios, que es lo que en teoría quedó, bueno, y así debe ser, quedó como responsabilidad de cada ministro ir anunciando su equipo, que serían básicamente viceministros y los jefes de todas las unidades. Y pues eso lo iremos a ir viendo en el transcurso de los siguientes días, presumo, la juramentación de los ministros fue como a las 4 de la mañana, si no estoy mal, porque primero fue el que terminara el cambio del poder ahí en el teatro. Luego fue Bernardo Arévalo a dar su discurso en el palacio a los que estaban ahí en la plaza, y después fue la juramentación de los ministros. Entonces, si no mal no estoy, fue como a las 4 de la mañana la juramentación.
Y bueno, apreciables oyentes, vamos a compartir con ustedes solo unos extractos del discurso de Bernardo Arévalo, que por supuesto les lo vamos a ir cada uno. Por eso es que sacamos extractos, porque consideramos importante comentar lo que el presidente actual, Bernardo Arévalo, planteó en su discurso. Hay una parte muy extensa que esa la vamos a analizar junto con economistas, que es ya donde él habla de que van a invertir en proyectos o van a gastar en proyectos de vivienda, de aguas, de un montón de cosas, de migración, de que va a traer inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un pedazo muy largo que pienso que para otra ocasión lo vamos a partir y también lo vamos a analizar para preguntarnos cómo. Porque pues todos vamos a estar de acuerdo con que queremos vivir en una Guatemala donde se pueda prosperar, donde todos podamos mejorar nuestra calidad de vida, donde no hayan compatriotas nuestros que tengan que tomar la difícil decisión de irse a otro país, no porque quieren ampliar sus horizontes o conocer otras naciones, culturas, etcétera, sino porque se tienen que ir porque en Guatemala no encuentran trabajo que les permita, en algunos casos, sobrevivir, y en la mayoría de estos, aspirar a vivir la mejor vida posible. Entonces, arriesgan esa vida que buscan mejorar para emigrar principalmente a Estados Unidos. Entonces, pienso que todos los guatemaltecos que somos honestos, que somos responsables, que no estamos amargados por un resentimiento que tristemente sí algunos tienen en nuestro país, aquellos que vemos con alegría el día cuando amanecemos y tenemos metas y cosas que queremos hacer, Jorge, que pienso que somos la mayoría, esa mayoría que no hoy me estoy dirigiendo, esa mayoría que también lamentablemente en asuntos políticos es indiferente. Y hoy nuestro objetivo, y en esta batalla de las ideas, ese va a ser, es llegar a los indiferentes. Con el apoyo de los que ya nos acompañan, llegar a los indiferentes, porque estoy segura que todos los que nos están escuchando, que van a coincidir con nosotros, que son ese grupo que hoy se preguntan, ¿y ahora qué? Que se preguntan acerca de lo que sucedió ayer principalmente en el Congreso de la República. Y se hacen planteamientos que son legítimos acerca de lo que pueda suceder en esta legislatura, esta décima legislatura del Congreso. A ellos, a quienes nos estamos dirigiendo personalmente, directamente, estoy segura que conocen a gente a personas que son indiferentes en lo que respecta a la realidad política. Entonces, hacia ellos queremos llegar nosotros hoy en Libertópolis. Así que vamos a compartir con ustedes los segmentos que hoy hemos podido preparar del discurso de Bernardo Arévalo. Y vamos a comenzar, ya estamos listos, con un agradecimiento que hace, así como nosotros comenzamos con agradecimientos, pues también le vamos a dar espacio al presidente Arévalo para compartir algunos de los agradecimientos, que no todos, pero sí algunos de los agradecimientos que compartió ayer en su discurso de toma de posesión. ¿Listo? Adelante.
El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia. El pueblo de Guatemala ha demostrado...
Bueno, esa es la primera parte que queríamos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque agradece a dos cortes de nuestro país. Nosotros hemos sido críticos, como saben los oyentes, desde tiempo atrás, de la situación de que nosotros llamamos de injusticia que prevalece en nuestra Guatemala. Entonces llama la atención y sí es importante resaltar ese agradecimiento que les hace el presidente Arévalo a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque así es, el Tribunal Supremo Electoral, como todo colectivo, está integrado por personas, y a la Corte de Constitucionalidad. Y solo nosotros sí queremos hacer señalar algunos puntos que consideramos importantes. El primero de estos es que, qué ironía, porque parte de quienes provocaron este problema fueron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el registrador de ciudadanos, principalmente, diría yo, Jorge, el registrador de ciudadanos. Por supuesto, si vamos a buscar el origen, el primer responsable y el gran responsable del desastre de la ley electoral y de partidos políticos, es quien permitió que pasaran las modificaciones que hoy están vigentes. ¿A quién me refiero? Al presidente del Congreso en el año 2016, el hoy exdiputado Mario Taracena, que es, creo que es, si un ejemplo tenemos de una persona descarada que ha parasitado del trabajo de los guatemaltecos, y que de lo poco que yo le reconocería, porque también uno tiene que ser justo, como una acción que ojalá aprenda de esa acción el presidente Bernardo Arévalo, es cuando hizo públicas las nóminas del Congreso. Que ojalá Samuel Pérez lo haga ahorita también. Eso sería interesante, que compartiera las nóminas del Congreso. Pero principalmente el presidente Arévalo, que comparta guatenóminas, que haga públicas guatenóminas. Sobra gente en Guatemala que quiere expulgar esas guatenóminas. Así que esa, si llegara a ser una de las primeras acciones del actual gobierno, sin duda nosotros la vamos a celebrar desde estos micrófonos, porque ese sí es una señal, que una señal importante de que la intención de combatir la corrupción no es solo el diente al labio, sino están dispuestos a tomar medidas como esas, a hacer pública guatenóminas. Pero yo sí quería comentar en lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral, y luego voy a regresar a la Corte de Constitucionalidad, ya que les agradece Bernardo Arévalo en su discurso. Sí quería resaltar el tema de que al final, en este embrollo que se convirtieron las elecciones, el proceso electoral del 2023, el primer responsable de ese relajo, y pienso que es un adjetivo bien puesto, el primer responsable de ese relajo es el registrador, que creo que todavía es el registrador del Tribunal Supremo Electoral, George.
Sí, sigue siendo el registrador, y en efecto allí se originan, o se originaron en este caso, las decisiones de, por ejemplo, a qué candidatos sí aceptar, a qué candidatos no aceptar. Por supuesto que después también tuvieron participación los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, pero las decisiones iniciales se dieron allí en el registro de ciudadanos.
También, y voy a hablar a título personal, porque recordemos que como individualistas que somos, asumimos nuestras responsabilidades dando la cara y el nombre, que es algo propio del equipo de Libertópolis, dar la cara y el nombre. Y quiero, Jorge, decir que independientemente de ese agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral por parte del presidente Arévalo, los magistrados que están acusados o que hay sospecha de que incurrieron en actos de corrupción en la compra del TREP deben de ser investigados. Porque, a ver, hay que ser coherentes y hay que ser íntegros. Y nosotros lo hemos sido en Libertópolis. Sobra aquí cualquier cantidad de oyentes que recordarán cuando cuestionamos la intención de comprarlo por 600 millones de quetzales. 600 millones de quetzales. Y luego, también cuando salieron con que iba a costar, y eso fue lo que costó, se habla de 148 millones de quetzales, pero la realidad es que con otros gastos extras fueron alrededor de 150 millones de quetzales que salieron de nuestros bolsillos. Y cuando nosotros nos pusimos a investigar el costo que debería de tener un software similar, ese costo no debería sobrepasar el, ¿cuánto era? Un millón de dólares.
Un millón a lo sumo.
Un millón de dólares, que haga números, estamos hablando de poco menos de 16,000 quetzales, de 16,000 quetzales a 150 millones de quetzales. Hay mucha tela que cortar y se debe de investigar. Por supuesto, hasta el cansancio, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, las elecciones no las determina el TREP. El proceso de elecciones, ese que nosotros protegimos y que hizo que amigos y personas que pensábamos, Jorge, entendían los principios que hay que los principios propios de una sociedad de personas libres que había que defender, que entendían lo importante que es proteger nuestro sistema electoral con todos los problemas que pueda tener, porque con todos esos problemas es de los mejores, porque está en manos de nosotros, que hace casi imposible que haya un fraude. Toda esa gente que se enojó con nosotros, que por cierto, alguna culpa tienen también de que se hayan envalentonado de tan manera algunos, que haya terminado en una vergüenza nacional el cambio de poder en el Congreso de la República ayer. Realmente ese zafarrancho que hubo fue terrible. Había una diputada ahí que me, ¿sabes a quién me hizo recordar? Creo que es la diputada que hoy es parte de la junta directiva, pero ya vamos a hablar después del Congreso. Esta señora, ¿cómo es? Anabela Villagrán. ¿Sabes a quién me recordó?
No.
A otra diputada, ex diputada, cuyo nombre también comienza con A y que estaba aprendiendo a hablar italiano, Anabela de León. Pensé en Anabela de León, ella me recordó a Anabela de León, solo que pensando, comparando, salía ganando Anabela de León con todo y las cosas que hizo Anabela de León.
Y eso ya es mucho decir.
Decía, Anabela de León era menos vulgar, o es, porque no sé al final qué pasó con ella, creo que todavía vive. Menos vulgar, agresiva y emotiva que la diputada Villagrán. Y las cosas que decía, es que esto lo estamos haciendo por el pueblo, por el pueblo, por favor, que le mire cara de babosos a otros, que a nosotros no la va a ver. Lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por esa ambición de poder. O sea, querían tener el control de la agenda del Congreso, porque al final eso es lo que van a tener, control de la agenda del Congreso, a como dé lugar. Y creo que tiene que ver algo también ahí con los títulos, que le digan a uno, señor presidente, secretario, Su Alteza Real. Ah, no, esa se fue. Esa se fue antes de la toma de posesión, se fue de Guatemala.
Nosotros para eso no mucho, por lo menos a mí no mucho me gusta todo eso del protocolo.
Sí, no, acaso dando yo friego. Sí, no, sí, cuando me dicen, ¿cómo quiere que le diga? ¿Licenciada? O, pues si quiere, dígame Master of the Universe, porque también tengo maestrías. Pero por eso es que nosotros nos presentamos como Jorge, Marta Yolanda, José Carlos, María Dolores, Estuardo, porque al final son esos, son nuestros nombres quienes nos identifican. Pero, en fin, el punto es que luego vamos a regresar al tema del Congreso. Entonces, Eso sí, quería, independientemente de que, y de nuevo, advertimos que aquellos que ahorita están embullidos en un sentimiento nacional y en el renacer de la primavera, y yo más primaveral no puedo ser porque mi cumpleaños es 21 de marzo, el equinoccio de primavera, y me encanta, por cierto, Vivaldi. Aunque entiendo por qué haya escogido de las estaciones de Vivaldi en la estación de la primavera para entrar Bernardo Arévalo, me parece muy inteligente y político de su parte, muy elegante también, algo diferente a lo que sucedió en el Congreso de la República. Pero regresando al punto, eso es con el Tribunal Supremo Electoral. Que los magistrados que están acusados o que hay sospechas de que hubo corrupción en la compra del TREP, esa investigación debe de continuar. Ahora, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad? Porque quien dio seguridad de que ellos iban a tomar, y repito lo que ya dije, que el 14 de enero iban a poder tomar posesión de sus cargos, fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que hay que reconocerles que a pesar de lo tardado, a pesar de lo que costó de que se pronunciaran de una forma clara, no con subterfugios legales y con ambigüedades, sino que lo que costó que se pronunciaran de una forma clara, pues al final dio desde mediados de diciembre, específicamente desde el 14 de diciembre, dio la seguridad de que se iba a dar este cambio de poder en Guatemala. Entonces, sí es importante que más que la presión que haya ejercido el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y cualquier otros, a quienes también les agradeció en su discurso Arévalo, lo más importante fue la decisión de los magistrados de la CC, que según los abogados, incluido Luis Pedro y muchos otros que nosotros hemos investigado y con quienes hemos conversado, y a nuestro juicio, pues era lo correcto de hacer, porque independientemente de que nos gustaran o no los resultados, yo voté nulo, como lo he dicho en N ocasiones, yo voté nulo con ninguno. Podía yo votar, pero voté. Hice uso de mi derecho de votar. Que el independientemente de eso, pues esa fue la decisión que la minoría que decidió ir a votar. De la minoría que decidió ir a votar, la mayoría, esas fueron sus elecciones. No solo para el presidente, sino para el Congreso y para las alcaldías, que hay muchas que nos hacen preguntarnos, pero este corruptazo, ¿por qué sigue siendo alcalde de tal lugar? Tal vez habría que ir a tal lugar a averiguar por qué la gente sigue votando por esos corruptazos, que se cambian de partido cada vez que hay cambio de gobierno, viendo dónde tienen más posibilidades de tener fondos para que los reelijan. Eso es parte del sistema de incentivos perversos.
Sí, de hecho, creería que el secreto consiste en que utilizan una parte de los fondos, o sea, no se los roban todos, utilizan una parte de fondos precisamente para comprar votos. ¿Y cómo? Pues haciéndole una cancha a la gente, que haciendo cenas y cosas así, o dándoles regalos, dándoles pelotas, y utilizando todo, por supuesto, con fondos de los tributarios. Repito, no se lo roban todo, dejan una parte para ver si logran asegurar mantenerse en donde hay dinero.
En fin, ¿cómo votan mis compatriotas que deciden ir a votar? Pues creo que no voy a coincidir con la... Yo sé que es un término extraño, pero aunque Estuardo me jalara las orejas, voy a tener que decir la inmensa mayoría. ¿Cómo la inmensa mayoría de cómo votan mis compatriotas? Pues no voy a coincidir yo con esa forma de votar. Pero por eso es que damos la batalla de las ideas, para preguntarles por qué. si lo que quieren es progresar, si lo que quieren es vivir mejor, si lo que quieren es que haya más seguridad, si lo que quieren es vivir en paz, ¿por qué votan de esa manera? Es una pregunta válida que nos debemos hacer nosotros y hacerles a otros compatriotas nuestros. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, si algo han aplaudido hoy el presidente electo y otros simpatizantes del partido Movimiento Semilla, son las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Y lo quiero resaltar porque no sé qué vaya a pasar con las próximas decisiones que tome la Corte de Constitucionalidad. Entonces, no se trata de hoy porque me beneficia, me gusta, y mañana porque no me beneficia, son parte de... Habría que cuestionarse ahora cuál sería el nuevo pacto de corruptos, o qué, cómo se le va a llamar, porque el pacto que hicieron ahora, para llegar...
Ahora es un pacto político.
Ahora ya no es pacto de corruptos, ahora es el pacto político. Pero bueno, en fin, el punto es que independientemente de cuando llegue, porque pienso, Jorge, hasta este momento yo pensé que al mediodía, a la hora de nuestro programa, ya más de alguien iba a haber presentado...
¿Ya presentaron?
Ya presentaron una acción. Ya. Vamos a la acción que ya se presentó, Jorge.
Por ahí me la vi pasar, pero entiendo que fue la... La Fundación contra el Terrorismo que presentó una acción en contra de la elección de la Junta Directiva del Congreso de anoche.
Bueno, yo espero que alguien más presente una acción, pero por lo menos ya empezaron a llegar acciones a la Corte de Constitucionalidad en contra de la forma en la cual se eligió o se conformó la Junta Directiva, que para explicar esto con un poco más de detalle ya viene Luis Pedro Álvarez. Entonces nos vamos a ir a una breve pausa para darle ya la bienvenida a Luis Pedro y los videos que tenemos pendientes, porque tenemos mucho, mucho más, mucha tela que cortar con ustedes, apreciables oyentes. Lo vamos a compartir, si no más tarde, junto con Luis Pedro, los iremos a compartir mañana, que tiempo suficiente vamos a tener a lo largo de esta semana para hacer análisis de lo que sucedió el 14 de enero. Antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles que ya estamos en el regreso a clases y que este año va a ser más fácil para todas las mamás, porque ahora pueden preparar las loncheras escolares más rápido al incluir los deliciosos sándwiches de Bremen, que ya vienen preparados con jamón y queso, con jamón y salami, sin faltar el tradicional panito con frijoles. Así que usted puede hacer sus pedidos.
Otra empresa admirable, Bremen.
Así es. Usted puede hacer sus pedidos al 3265-4027, 3265-4027, y le llegan a su casa, le llegan a dejar a su casa los sándwiches de Bremen para que usted pueda hacer mucho más rápido las loncheras de los peques. Y ya sabe que si es con Bremen, sí.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis. Muchísimas gracias a todos aquellos que están compartiendo nuestro programa, aquellos que nos están escribiendo al WhatsApp 4585-4280, que todavía seguimos recibiendo felicitaciones por la maratónica transmisión de ayer. Muchísimas gracias. Por favor, sigan mandándonos esos mensajes, porque nosotros no solo los agradecemos, sino sin duda nos agradan. Ya saben, a aquellos, principalmente los miles que nos escuchan en la 102.1 FM en la radio, que nos pueden enviar sus mensajes al 4585-4280, 4585-4280. También aquellos que nos están saludando por las redes sociales y están compartiendo nuestros programas, un saludo general, porque repito, hoy el tiempo que tenemos es escaso y hay tanto que analizar a lo largo de esta semana, que pues no vamos a tener tiempo de hacer agradecimientos individuales, pero ya sabe usted, sí, usted ya sabe que va incluido en ese agradecimiento. Ahora démosle las gracias a Luis Pedro que nos acompañó ayer y la bienvenida a esta transmisión de Libertópolis al mediodía. Luis Pedro, buenas tardes.
Marta Lana, Jorge, la audiencia de Libertópolis, muy buena tarde. Ahí sí que todos un poquito desvelados, fue una jornada larga, interesante también. Yo creo que se pueden recoger cosas buenas y cosas malas. Hay que tratar, porque hay mucha emoción en estos temas de los cambios de gobierno. Hay mucha. Desde que yo era jovencito, me acuerdo yo la primera vez que fui a una celebración, porque patojos iban a ir, que había ganado un alcalde aquí en la capital y hubo una celebración ahí, podría haber patojas o algo. Y desde esa vez recuerdo yo lo emotivo que es. Obviamente después participé ya en campañas y en victorias electorales, en fin, es muy emotivo y es muy emocionante. Te voy a hacer, y ya no se diga cuando ganas una elección que te ha costado, porque yo estoy seguro, aunque sean sinvergüenzas, malintencionados, lo que sea, se han esforzado las personas, muchos de ellos, y hay otros que bien intencionados también se han esforzado, entonces doble mérito, ¿verdad? Y entonces las victorias se celebran y causan mucha emoción, pero ahí es donde el ciudadano debe, si queremos hacer bien las cosas, porque Guatemala tiene problemas importantes, tiene problemas serios, entonces, y muchos relacionados con el gobierno, lo que hace o lo que no hace el gobierno. Entonces, es muy importante que lo tengamos bien claro. Y en esos momentos de emotividad, ahora creo que todavía hay un poco de emotividad, yo creo que ayer ya hubo hasta algunos sustos de demasiada emotividad, y que es importante hacer estos llamados a la reflexión. Así lo veo yo. Bueno, ¿qué recuerdo? Bueno, ayer, bueno, salió Yamatei, como tenía que salir desde el sábado a las 12 de la noche, a las 24 horas, pero digamos, ayer hubo cambio de mando, eso es muy importante, entra el presidente electo, podremos tener nuestras opiniones al respecto, pero la realidad es que la Corte de Constitucionalidad, que avaló la participación de Bernardo Arévalo y del Partido Movimiento Semilla, y se acabó, así nos toca, hay que respetar, punto. Ganaron, sacaron los votos y ahí está, Bernardo Arévalo y Karen Herrera, me refiero. Así es que hubo cambio de mando, hubo cambio de poder en el Ejecutivo, eso es bueno. El tema de la toma de posesión, porque no es el Congreso, que todo el Congreso es una... No, en la toma de posesión del Congreso, en la Asamblea Solemne, ojo, es una Asamblea Solemne. Así debe ser. Y es una alta investidura. Ahora hay mucho joven que fue electo, y recuerdo yo muy bien a Muso, que decía que realmente los senadores o los congresistas tenían que tener 50 años de edad. Yo tengo 49 ahora, recién cumplidos. Y ahora entiendo muy bien por qué hablaba Muso de los 50 años para arriba. La experiencia, la vida no pasa en balde. No solo tu preparación académica, sino también tus experiencias, tus vivencias, tu madurez, hasta tu estado hormonal es importante, ¿verdad? Porque ayer lo que se veía era mucha hormona de estos jovencitos, de forma a somatar puertas. Mira. Entonces, esa, digamos, la parte mala, yo veo dos cosas, y lo voy a tratar de ser lo más concreto posible, porque estamos limitados de tiempo. Dos cosas que podría yo criticar, digamos. Una fue entrar violentamente, digamos, a la sala de reunión donde estaba esta comisión verificadora, que realmente lo que estaban haciendo ahí es esperando tiempo a ver si lograban los votos, y eso siempre es así. Yo se lo dije a ti a mediodía, Marta Yolanda, aquí les dije, miren, así es cuando se están disputando digamos esta primera junta directiva del Congreso, porque normalmente sucede el año anterior. Ay, perdón, voy a tomar agüita. Normalmente, digamos, el estira y encoge sucede cuando son ya, digamos, legislaturas en ejercicio. Toda esta lucha de poder sucede en octubre, noviembre, septiembre, octubre, hasta noviembre, digamos. Hay tiempo, hay negociación, entonces la gente a veces ni cuenta se da que todo esto pasa. Hay un montón de estiras y cambios de opinión y se traicionan y así es. Pero la gente no se da mucho cuenta, porque hay tiempo. Ahora no hay, en esta oportunidad no hay tiempo, porque sale la asamblea saliente, tiene los juramenta a los entrantes, se suben a sus curules y hay que entrar a escoger junta directiva. No hay tiempo. Entonces, por eso es mucho más álgido todo esto, ¿verdad? Entonces, digamos, esas primeras tomas que vimos, donde inclusive el diputado electo Jonathan Menco, futuro ministro de Finanzas, si es que el Congreso
no, ya lo permite. Ya fue juramentado.
Ok. Entonces, y yo ya no terminé de ver el poder, pero tendría que haberle dado autorización del Congreso. Me imagino que no sé si lo hicieron en algún momento anoche. Digamos, cuando ves al ministro de Finanzas, porque lo que me estás diciendo tú, somatando, puerta, empujando.
Bueno, por lo menos eso es lo que los medios, digamos, reportaron.
Y yo lo vi. Yo lo vi.
Ya tomó posesión.
Ah, bueno, lo tomó posesión. Sí. Ah, bueno, pero el caso, digamos, de los empujones, eso no es de gente que va a estar a cargo de una cartera como Finanzas Públicas y Moneda. Hago un llamado, yo conozco a Jonathan, hemos debatido, hemos dialogado en diversas oportunidades. Un llamado, yo creo que hasta él lo sintió porque puso un subtweet ahí justificativo y en fin. Yo hago un llamado a la reflexión, están empezando, había mucha emoción, falta de experiencia, va, pero ya estuvo. Un llamado a la reflexión, esa no es la forma, ¿verdad? Se puede ser enérgico, es más, la ley, fíjense que la ley orgánica del Congreso es interesante, tiene su sabiduría. Dice, el diputado puede discutir enérgicamente, es más, te invita a que lo hagas enérgicamente, pero respetuosamente. Es importante mantener la cordura, la sensatez. Bueno, esa fue una. Y la otra, obviamente, como todos vimos también, según la ley, digamos, orgánica del organismo legislativo, esta junta de sesiones, que es básicamente temporal, es algo muy temporal, tiene una misión específica. Y está detallada muy claramente en la ley orgánica. Y básicamente es el artículo 13 de la ley orgánica de la Unión Legislativa. Ahí dice qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es básicamente mantener un poquito el orden para dar proceso de paso a la elección de la junta directiva. No tiene facultades de junta directiva. Ojo, ojo. Esto se va a analizar en la Corte de Constitucionalidad. Estoy seguro que se va a analizar en la Corte. Y la Corte lo va a tener. ¿Y saben qué? Hay varios fallos de esto ya anteriores en la Corte presidida por Gloria Porras. ¡Ojo! Por Gloria Porras. Gente que simpatizaba mucho con Gloria Porras, los que están todavía ahorita en el poder.
Los que creen que va a regresar a Guatemala Gloria
Porras. Y fue tajante, tajante esa Corte de Gloria Porras. No estoy diciendo ahora, la de Gloria Porras. La que ellos aplaudían, me refiero a Semilla. Y fue tajante, inclusive obligó al Congreso de la República a llevar a cabo, estaba yo en el Congreso, obligó al Congreso de la República a llevar a cabo una nueva elección de junta directiva. Fue cuando quedó presidente el diputado Arzú, que ganó dos veces el presidente. Esa fue en la segunda elección. ¿Por qué? Porque habían diputados que habían quedado como independientes porque se habían retirado de sus partidos políticos, o los habían retirado. Habían dos personas, recuerdo yo, que tenían problemas, y como es por planilla de la ley orgánica, mandó la Corte de Gloria Porras, la Corte de Constitucionalidad, a repetir la elección de junta directiva. Ojo, que le dio validez, porque hay discusión de qué pasó con todo lo que hizo y va a ser nulo el nombramiento de Bernardo. No va por ese lado el tema. De hecho, le dieron validez por seguridad jurídica todo lo actuado, que no fuera ilegal. Que no fuera ilegal. Creería que darle posesión al presidente no es ilegal. Eso no es un tema de ilegal. Ahí está el Congreso atrás, pues, ¿verdad? Eso no es un tema de ilegal. Pero sí.
Y era solo un procedimiento, realmente.
Pero sí, pues es una obligación constitucional, pero yo creo que ahí esa no se violó. El Congreso, el Pleno estaba atrás porque realmente se trasladaron al teatro. Básicamente un traslado del Congreso. Donde sí veo yo problema es en las personas que veo un claro impedimento legal, que están en condición de independientes. Ese creo que sí es un obstáculo jurídico que tiene que analizarse y que la Corte de Constitucionalidad va a tener que analizar. Esa se la pasaron a la CC.
Más cuando la CC dijo que estaba suspendido.
Sí, lo dijo. Y el mismo día. No les doy. Es más, al propio diputado Samuel Pérez Álvarez, le dijo la Corte, no te doy tu amparo provisional. Y confirmó que no le daba, porque lo volvió a pedir. No te lo doy. Esto está en trámite y el partido tiene suspensión provisional, tal como lo ordena la ley contra la delincuencia organizada. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Nosotros aquí somos muy
críticos. Es una ley que, por cierto, nosotros opusimos a esa ley. Nos parecía terrible.
Se estaba discutiendo.
Y cabal decíamos a los que lo apoyaban. Y a quienes la apoyaban decían, tengan mucho cuidado,
la van a usar
en su contra, y eso es lo que estamos viendo hoy.
Estás hablando, sí, tenemos 15 años de estar diciendo eso, y en el momento que alguien la usa en contra del ciudadano, digamos, mal utilizada
de quienes, y de quienes la, de algunos de quienes la apoyaron, o que afecta a algunos que apoyaron esta ley, que están apoyando al movimiento Semilla, ahorita están viendo que está afectando.
Al final del día es ley positiva, es ley vigente, se metieron inconstitucionalidades, la avaló la CC también, y ese tema se está discutiendo, y la CC fue clara, señores, ustedes toman posesión, diputados electos, está bien, pero el tema de la independencia no lo voy a tocar yo, perdón, lo de la suspensión provisional del partido, no lo voy a tocar yo, CC, porque eso está en la jurisdicción ordinaria penal, y el juez dictaminó dentro de sus facultades. Eso lo dijo ya la CC. Entonces, eso se va a tener que resolver, creo, por lo menos jurídicamente, y desde mi punto de vista, creo que efectivamente hay un par de personas ahí con impedimento para ejercer.
Tenemos varias preguntas al respecto, porque creo que eso es parte de las dudas de muchos guatemaltecos. O sea, en un principio, y nosotros lo habíamos comentado, y tú, que cuando te declaraste diputado independiente en tu segunda legislatura, pues ya no pudiste formar parte de ninguna junta directiva, ni de una comisión, ni de nada. No podías presidir la comisión.
No.
No podías optar a un cargo en la junta directiva. No. Y pues eras el de los diputados rasos, de los más rasos, cuando estás independiente, que se puede... Se puede cuestionar ese doble trato a los diputados porque no debería existir, pero hoy es la legislación. Y si tú quieres cambiar, tenés que cambiarla por medio de los procedimientos que la misma ley te lo dicta. Entonces, eso lo habíamos comentado, que siendo independientes no podían ser parte de la junta directiva. Sin embargo, me mandaron, y esto es una discusión que hay en un chat de abogados, y a mí me mandaron lo siguiente que te quiero plantear para ver qué opinas acerca de esta, de cómo lo están viendo algunos abogados de nuestra misma alma mater, que dice: la resolución de la suspensión no quedó firme porque la apelaron y la apelación no se ha resuelto. Si bien es cierto que la ley del organismo legislativo no permite que diputados independientes formen parte de comisiones y junta directiva, que es falso, de comisiones sí pueden ser parte, pero no de la junta directiva, la pregunta es: ¿aplica calificar de independientes a diputados cuando la prohibición para una suspensión temporal, o aplica la prohibición si hay un recurso pendiente de ser resuelto?
Sí, mira, la suspensión es una medida precautoria. Ojo, la suspensión es una medida precautoria, y los jueces, tal vez ahí el comentario, tal vez ha de ser algún colega que no litiga, porque las medidas precautorias se ejecutan, aún estén pendientes de apelaciones, porque, por ejemplo, los embargos, las anotaciones de edad, siempre se ejecutan. Inclusive inaudita parte. La puedes declarar un juez que se quiere decir, sin que tú sepas y sin que tú te puedas defender. Te decretan el arraigo, te decretan el embargo de tus cuentas monetarias, te decretan el embargo de bienes, se anotan las demandas en el registro de la propiedad cuando hay. Son medidas precautorias, ¿no? Y esta anotación preventiva es una medida precautoria de suspensión. Esta se ejecuta independientemente de que tú tengas recursos de apelación, y eso es doctrina procesal, es un principio muy básico de derecho procesal, ¿verdad?
Entonces, esto que acabas de explicar, aplicándolo al caso de los diputados del partido Movimiento Semilla, que está, y confirmado por la CC, repetimos, está suspendido el partido, no cancelado, que eso es harina de otro costal. El partido está suspendido. Al estar suspendido, no puede, porque
está limitada su capacidad jurídica.
Está limitada su capacidad jurídica, y los diputados que fueron electos por Movimiento Semilla efectivamente deben de ser tomados como diputados independientes. Ahí eso es lo que genera cierta confusión. Y la discusión de, pero este es un amparo que se tiene que discutir en la Corte Constitucional. No hay una decisión definitiva, no se sabe qué va a pasar. Entonces, ¿se debe aplicar sí o no? Entonces, en tu opinión jurídica, sí se debe de aplicar.
Sí, sí, definitivamente. El artículo 50 de la ley orgánica del organismo legislativo es bien claro, ¿verdad? Por cualquier razón, sea separado, digamos, del bloque legislativo, sea que te expulsen, sea que tú renuncies, sea que te suspenda un juez por alguna razón, simplemente te separaron de un bloque. Esto, ojo, que esto ya fue a la Corte de Constitucionalidad. Se metieron en su momento cuando fueron estas reformas, el año 2016, se impugnaron. Y la Corte dijo, no. De hecho, nosotros éramos de la opinión que violaba la igualdad ante la ley, que violaban un montón de cosas, este ostracismo civil al que están condenados los representantes del pueblo, no de partidos políticos, en el Congreso. A mí me parece que esa norma viola realmente la igualdad ante la ley de los diputados y es un castigo que se recetaron los propios partidos en contra de cualquiera que pudiera tener alguna discusión contra sus autoridades. Pero sí, es una medida precautoria y tienen que ejecutar. Ahí sí que no hay vuelta de hoja. Y por eso la Corte, fíjense que la Corte, si ustedes leen la resolución del amparo provisional, de hecho está circulando en redes sociales, las consideraciones de la Corte.
De por cuál no negó. Otorgó.
Sí, sí.
¿Cuáles son las?
Hay un pasaje muy interesante que dice claramente que dice que mantiene, que deben tomar posesión, pero en calidad de independientes. Ahí lo dice la consideración. No lo dice la parte resolutiva, pero sí en la consideración. Lo que pasa es que a la gente no le gusta leer y no leen las consideraciones. Y hay gente que cree que no. Solo la parte resolutiva importa. No, las consideraciones importan, son parte de la resolución. Son una explicación completa, aparte de la parte resolutiva. Y ahí, digamos, en todas las consideraciones, muchas veces explican cómo, de dónde viene, digamos, el razonamiento. Es que por eso es la importancia de la consideración. Es el razonamiento. De dónde viene, cómo se concatenan los hechos con la norma jurídica. Eso tiene que tener una explicación, no solo el que abogados que solo les gusta leer la parte de por tanto, ¿verdad? Entonces, por tanto se sanciona tal. Pero todo esto tiene una explicación. Y esa explicación es obligatoria. La ley obliga, y es muy importante, que la ley obliga a los jueces y magistrados a que expliquen cómo llegan a esa conclusión, ¿verdad? Y cómo aplican esto. Todo eso tiene que estar en la resolución. Según la ley de orden judicial, y en este caso, por ejemplo, el Código Procesal Penal o ley de amparo, tiene que estar muy bien fundamentado. Yo creo que la Corte, en algunas oportunidades, en todos estos fallos, digamos, de esta carrera política...
De este proceso electoral.
De este proceso electoral. Ha sido bien, digamos, aparte de los ha fundamentado bastante sus resoluciones, porque sabe que es un tema complicado y que les va a caer barniz por un lado o por el otro. Yo creo que se han cuidado bastante en fundamentar mucho sus resoluciones.
Ahora, Luis Pedro, otra parte, esa es la primera parte de la pregunta que te quiero hacer de lo que están comentando en chats de abogados, pero como bien dijiste, no son litigantes, sino son abogados corporativos, etcétera. Pero lo siguiente, y ayer Jorge estaba, pero es de esas veces en que he visto a mi amigo, pero estupefacto, entre estupefacto, sorprendido y enojado, cuando en el proceso de en el cual los diputados razonaron su voto, ya sea en contra o a favor de la planilla 2, que es la que presentó a Samuel Pérez como presidente y que al final fue la que ganó, cuando razonaron, hubo un abogado, que un diputado, que por cierto, ¿cómo es que se llama? Creo que no tiene...
No, de Semilla, creo.
No, yo creo que era de los que ahora ya no son de los
corruptos.
De los que ahora ya no son corruptos. Pero que él vino y dijo, ustedes se la han pasado haciendo ilegalidades todos estos 4 años y ahora pues ¿qué? Ahora sí se oponen a las ilegalidades o algo,
sí,
así.
Terrible.
Entonces dice, la pregunta es, ahora, si nos vamos a la práctica, en la legislatura pasada, las comisiones y la junta directiva estuvieron integradas por partidos que estaban hasta cancelados. Me imagino que están haciendo referencias
a la UCN.
Mira, ojo, ya no es así. Realmente la UCN hubo un tiempo, un lapso que sí se estuvo en un limbo en el tema de la UCN, y eso fue no en la anterior, sino en la anterior legislatura. En esta legislatura ya no.
En la legislatura donde tú todavía
eras diputado. Ahí sí hubo un tiempo que no se resolvía y hubo cambio de corte de constitucionalidad, entonces quedó un poco en el limo y eventualmente se resolvió y lo dejaron fuera. De hecho, UCN está fuera, ¿verdad? Del tema de juntas directivas y de presidencia de comisiones y en fin.
Miren, el error no fue el derecho. Lo que dije anoche, cuando a lo que se refiere a Marta Hernández, que dije, ese diputado que acaba de decir es, este es ilegal, pero no, ustedes también lo tienen, entonces ¿cuál es el problema?
Ojo, eso fue lo que dijo. A mí me han dicho mucho en redes sociales eso. Pero, y, para empezar es falso. Para empezar es falso que sea así. Y número dos, es inaceptable. Ese no es argumento.
Pero sí, no solo la anterior legislatura, sino en las anteriores, la previa de la novena, en las tuyas, que fueron la séptima y la octava, hubo abusos de poder de parte de los que tenían el control de la agenda de las juntas directivas. Que, por cierto, mucho hemos hablado de que lo que la junta directiva controla es la agenda. Yo quisiera que les explicaras a los oyentes por qué es importante ese control.
Ahora voy.
Y qué otras prerrogativas
legalidad.
Los miembros de la junta.
Qué bueno que me dijiste eso, porque vamos a tratar un tema importantísimo de una ilegalidad que veo ayer delicada.
Solo antes de que cambiamos de este tema, yo tengo dos preguntas ahí de lo que la gente ha comentado. Supuestamente, bueno, no supuestamente, en la ley dice que la suspensión tiene un tiempo máximo de 6 meses.
Eso.
Y dicen que los 6 meses vencieron el 12 de enero, por ejemplo.
No, la ley no dice nada al respecto sobre esos 6 meses. Yo no sé dónde se lo están jalando los 6 meses. Es como cuando dicen que las certificaciones emitidas por el gobierno o los antecedentes, que a carencia de antecedentes penales, tienen una vigencia de 6 meses. Eso se lo sacan de la manga, eso no es cierto.
Y la otra pregunta es con relación a los diputados que echaron de la UNE. El argumento de ellas...
Que hasta ahora solo son 2. Sí, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Creo que son 22 diputados de la UNE que apoyaron la planilla.
Pero estos dos diputados que los echaron públicamente la semana pasada, el argumento es de que no son independientes porque todavía no todavía tienen el derecho de apelar ante el Tribunal de Honor del partido que los hayan echado.
Asamblea del partido, podría ser, habría que revisar sus estatutos. Mira, al final del día, yo creo que para eso está la comisión calificadora. Y la comisión calificadora o verificadora analizó eso y lo resolvió. En todo caso, la solución es impugnarlo por la vía judicial correspondiente. Antes de eso, Jorge, miren, esta junta directiva, digamos, no es una junta directiva, la junta de debates, porque son 3 personas, ni siquiera es una junta directiva, es una junta de debates preparatoria.
Qué increíble, increíble esos 3 señores.
Una falta de experiencia.
¿Cómo han logrado mantenerse? Esas son las cosas. ¿No te...
Era de los que más tiempo tenía. Benítez Castillo sí lo he visto, al que presidió no lo había ni visto, ese tipo se escondió a saber dónde.
No, y yo pienso que él ni siquiera llegaba a sesiones porque
no conoce nada.
Se coló, porque además de eso no sabía ni manejar el micrófono y lo deja abierto cuando, mira vos cómo se llama el gordo ese que fue presidente del Congreso. ¿Cómo es posible?
Y no sabe ni el nombre del presidente del Congreso. Ah, imagínate, o sea, qué luna.
No, terrible.
Y aprovecho la oportunidad.
Vergüenza ajena.
Insisto, diputados electos, lean, estudien y comprendan la ley orgánica del legislativo. Ahí van a encontrar la respuesta a muchas de sus dudas. A veces se dan dudas en el pleno. Eso no se podía hacer, eso se podía hacer. Revisen la ley. La ley orgánica del Congreso es bastante completa. Y la mayor parte a veces de las disputas que hay es por desconocimiento de la ley orgánica. Bueno, dicho eso, esta junta de debates no podía estar conociendo muchas cosas que querían que conociera. De hecho, sometió a votación una moción privilegiada, que fue donde revivieron, digamos, al partido, o sea, al bloque Semilla, y donde entra Julio Héctor Estrada, en fin, esa no tenía facultades. Y recuerden, el funcionario y empleado público solo puede hacer lo que la ley le permite, principio de legalidad. No puede hacer nada más que la ley no le permita. Y entonces, el fundamento de derecho de qué puede hacer esta junta, y que, digamos, el proceso de transición está en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Y claramente dice, después de haber tomado posesión y ser juramentados, digamos, la nueva legislatura, inmediatamente, dice el tercer párrafo, inmediatamente se procederá a la elección de la Junta Directiva del Congreso y concluidas las elecciones, los electos ocuparán sus cargos. Ya no podían resolver nada más. Ellos solo lo sometían a votación, ¿verdad? Que... ahí voy con otro tema. Yo creo que esta planilla tenía ilegalidades graves, pero bueno, hay situaciones de hecho que se pasan la ley encima y para eso están los recursos legales, y eso pues va a terminar, ya está en la CC, tengo entendido que alguien ya presentó algo y seguramente más presentarán.
Sí, ojalá que más presente.
Sí, y que estén bien fundamentados, porque yo creo que esto se tiene que discutir bien. Lo que pasó con esa junta directiva se tiene que discutir muy bien. Bueno, pero otro tema, Esa, digamos, esa moción privilegiada donde entran a votar, someten a votación y básicamente modifican el acuerdo 1-2024 del Congreso, que es donde pues, dan por juramentados a los diputados, donde excluyen a un diputado y donde después y posteriormente cuando se nombra la nueva junta directiva y los modifican, en fin, muy bonito, suena muy chilero, como que aquí ya lo arreglamos todo, pero ¿y su fundamento de derecho? Esa junta de debate no podía someter esos temas a votación. Eso ya era facultad de la nueva junta directiva. Con la, ilegales y lo que quieran. Ahí hay una situación de hecho. Yo podría argumentar que son ilegales. Tú podrás argumentar que no, que sí están legales. Pero lo que correspondía es que se subiera la nueva junta directiva y ellos conocieran cualquier tema que no estaba dentro de las facultades de esa, esa junta de debates, que de verdad es muy limitadita. Esa junta de debates casi que es un tema de necesidad. Miren, hay una situación de hecho. Los otros ya salieron. ¿Y quién preside en lo que escogemos a la siguiente junta directiva? Así es. No tiene facultades realmente de una junta directiva como tal, ¿verdad? Solo les hago el ejercicio. Busquen la norma para ver si esa junta de debates podía hacer lo que hizo.
Yo tengo otra pregunta y es por unas declaraciones que dio Samuel Pérez y que pienso que lo retrata muy bien a él y a todos y a algunos de sus seguidores, que dice, dijo, al final esto fue una decisión política y el Congreso es soberano. O sea, básicamente dijo, la ley no importa porque el Congreso es soberano y puede hacer lo que se le dé la gana. Eso es lo que dijo.
No, o sea, la autoridad lee como quiera. Sí. Sí, sí, peligroso, peligroso. Coincido contigo. Aquí no es, hay soberanía, hay autonomía y soberanía, pero está sujeto a la ley. Muy importante, están sujetos a la ley. Entonces, que no se les olvide. Y las decisiones políticas, sí. ¿Cómo llegas tú a decidir tus votos? Sí, eso sí es un tema político. ¿Qué motivaciones tenés para hacerlo? Es un tema político. ¿Qué ideología tenés? ¿Qué principios defendés? Eso es un tema político. ¿Cómo discutís? ¿Cómo debatís? Ahora, ¿cómo actuás? Tiene que estar basado en ley. No tiene que estar basado en ley.
Bueno, regresamos entonces al tema que interrumpimos previo a las preguntas que tenía George.
Bueno, como te digo, parte de lo que yo quería decir, que ya lo dije, es que creo que esta, digamos, junta de debates o los encargados, digamos, del debate, básicamente tiene una función muy limitada, muy específica, que es someter a votación las planillas que se propongan. Creo que ellos también están ajustados a la ley y no debieron haber permitido que hubiera personas que violaran la ley participar, pero bueno, si lo permitieron, problema de ellos, es un tema ilegal, pero ya para eso están los tribunales, no te vas a poner ahí a pelearte. Esa parte es importante. Yo lo que vi ayer eran algunos jóvenes diputados peleando con la junta directiva hasta que hicieran lo que ellos querían, que de hecho se dio la junta directiva. Yo creo que el presidente en funciones de esa junta de debates, muy poca experiencia, muy poco liderazgo, no conocía el manejo del Congreso, la idea detrás de poner al que más tiempo ha estado en el Congreso y después por edad se descubriera un empate, es precisamente para que estén, supuestamente para que sean personas doctas, estudiosas y que tengan experiencia en estas situaciones que se dieron ayer. Yo lo que yo vi del presidente y los que estaban con él no tienen ninguna experiencia en lo que estaban ahí, y los otros se les vinieron encima, que de hecho valga sea de paso, creo que merece la pena comentar que eso que se han parado en el podio presidencial, es el podio presidencial, cuando hablan, se invitan a otros presidentes de organismos, ese es el podio que está ahí abajo, y pararse en él es un tema, de verdad, a mí me resulta muy irrespetuoso, de verdad, hacia la institución. Parece como que estuvieran hay brochas de camioneta colgando. Eso sentía yo ayer, que era como un tema de la calle, callejeros ahí peleando. Alguien por ahí dijo que qué bueno, porque el poder tenía que ejercerse y tenía que sentirse. Y yo lo que sentí, eso es abuso de poder. Lo que sentí fue un montón de muchachitos malcriados hablándole y atacando al presidente del pleno. Puedes hacer lo mismo, educadamente. Sí, te puedes acercar al podio, pues, presidente, tengo este tema. Y le puedes hablar, sin necesidad de encaramarte y pararte sobre los muebles.
No, sí, eso fue terrible. Hay quienes lo quieren justificar porque que los pactos del corruptos, que no querían que Arévalo tomara posesión. Yo ya lo he dicho y lo hemos comentado también contigo aquí al aire y en privado, que desde el 14 de diciembre, con esa con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, o sea, era el 99.99% segurísimo de que solo que le pasara algo a Arévalo, Arévalo. No iba a tomar posesión.
Magdalena, hubo magistrados, o sea, que hasta infidentemente, porque yo creo que fue infidencia, dijeron algunos medios, no vamos a hacer nada, casi que en contra de Bernardo Arévalo. Lo dijo un magistrado en unas entrevistas. Está, eso ya está resuelto. Y como lo dijimos tú y yo, esa resolución a la que tú te refieres es clarísima. No había vuelta atrás. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral fueron validados por la Corte y dijo, aquí no pasa nada más y todos tienen que tomar posición. Sí. Y está bien, eso era.
Entonces, pero ayer es interesante que con todo el pleito, porque realmente lo que vimos fue una ambición de poder.
Pero ya, ahorita.
En el Congreso. Y yo lo que voy a hacer, obviamente hoy ya no nos va a dar tiempo, porque en unos minutos ya le tenemos que dar el tiempo al juez Ricardo Rojas, que para nosotros es un aporte muy valioso a todos aquellos que se quieren aclarar las ideas y que nosotros tengamos semejante lujo de catedráticos en la Libercátedra, hay que aprovecharlos. Sí. Así que mañana vamos a continuar con tranquilidad, porque pienso que tenemos toda esta semana para poder hacer análisis tranquilos de lo que pasó. Pero yo pienso separar en mi análisis el Ejecutivo del Legislativo. Al final son poderes separados. ¿Sí? Y hay que analizarlos en separado.
Totalmente.
Y no quiero resaltar lo que ha dicho en varias entrevistas Bernardo Arévalo, que es que en el momento en que él llegaba a la presidencia y en su discurso hizo énfasis en el tema de la unidad y llamó a la unidad de todos los guatemaltecos. Pero como él bien lo dijo, en aquí la que tengo es la entrevista que dio a Prensa Libre. Dijo, veamos, el gobierno no se ejerce en beneficio del partido. Bernardo Arévalo. Eso lo dijo y cualquiera lo puede buscar.
Muy
ahí
temprano
está,
¿no?, para juzgar ya, pero hasta el momento Bernardo Arévalo me ha parecido una persona mesurada. A veces, obviamente estoy de desacuerdo en algunas de sus visiones económicas, pero aún así lo he oído con sensatez. Quisiera pensar que así va a continuar, pero veo un ala joven, muy joven, que se radicaliza muy emotiva dentro de su partido. Y obvio, todos queremos cambiar las cosas.
Pero quiero regresar otra vez a este punto. Él, pues como presidente, él sí hizo lo que no han hecho otros, que es renunció al partido. Y entonces tal vez deberíamos también nosotros dejar de hablar de su partido. Y segundo, él mismo, yo me imagino que con esa declaración tuvo problemas con gente del partido.
No lo dudo.
Cuando dijo, no voy a gobernar para el partido. El partido donde está ejerciendo el poder es en el Congreso. ¿Y cómo lo están ejerciendo? ¿Qué es lo que sería cuestionable? Porque ayer, de primera mano, nosotros tuvimos información de todo lo que estaban ofreciendo para la compra de votos. Y por eso es que incluyó gobernaciones, incluyó puestos en secretarías, puestos en ministerios, en direcciones. Y así compraron a corruptos.
A súper corruptos, que no lo mueve otra cosa que la corrupción.
Y nos contaron, yo no lo escuché, entonces no puedo hablar con detalle, pero creo que lo voy a escuchar, que en otro programa por la mañana, creo que fue en el programa de Pedro y de Juan Luis, entrevistaron a Mario Taracena. Y lo que me contaron, que dijo Mario Taracena, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que hayan visto eso como algo bueno hoy, lo que él estaba diciendo? Básicamente está diciendo, me alegra ver que ya aprendieron, que hay que negociar, que hay que hacer acuerdos, que sí, y que el dinero de ADIM, así me lo contaron, yo puedo estar equivocada y lo voy a escuchar, no he tenido tiempo de escucharlo y lo voy a escuchar, pero dijo, y pues qué bueno que ya hizo. Ah, por cierto, tenemos un tweet que compartió hace algún tiempo Samuel Pérez acerca de Adín Maldonado, que me llama mucho, a mí me llamó mucho la atención.
Bueno, Adín Maldonado fue el principal financista de Jimmy Morales.
Los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, y ahí lo estamos poniendo. Esto es del 28 de noviembre del 2016, creo,
sí,
yo.
Sí.
Dice, ya bastante malo era tener a Giordano como estandarte de la vergüenza de la juventud para que Adín Maldonado compita por el título. Uh-huh. Y ahí hay un cuento de Maldonado FCN, cuando era del FCN, también propone cambios en el derecho indígena, diciendo que ellos no necesitan reconocimiento. Hashtag reformas constitucionales. Ahí está. Quien lo quiera ver, ahí lo tenemos nosotros en pantalla para que
mano derecha. Entonces, de Jimmy Morales.
Pero lo interesante es que me dicen que el principal responsable del desastre que hay en el sistema electoral guatemalteco es Mario Taracena, porque él fue, durante su presidencia, el que aceptó las órdenes en inglés de cambiar, como él mismo lo dijo, de cambiar, no hacer los cambios que pedíamos los guatemaltecos a la ley electoral y de partidos políticos, sino hacer otros cambios que no eran los que pedíamos, ¿no? Entonces, y los que pedían verdaderamente los guatemaltecos, esos no los hicieron.
Y los dejaron fuera. Pero la CC tiene responsabilidad.
El punto, qué mal, ¿eh? Pero regresando al punto, que haya dicho que los votos de la UNE.
No, pero es democrático. No,
los votos de la UNE, está bien que estén utilizando el dinero de Adín para comprar los votos de la UNE. ¿Cómo es posible que aquellos que votaron por ellos, por estar en contra de la corrupción, ahora aplaudan que estén utilizando el dinero de uno que ellos mismos han señalado como una vergüenza para comprar votos y llegar al ejercicio del poder? Sí, sin duda es lamentable que lo que vimos ayer fue una ambición desmedida,
pero brutal,
por el poder.
Brutal.
Y ya nos tenemos que despedir, Luis Pedro. Se ya no tiempo. Hablamos de algo, cosas que son importantes. Ya puedes quitarlo, Alex. Yo creo que los oyentes que lo querían ver ya lo vieron. Y es cuáles son esas funciones, prerrogativas, privilegios que tienen los miembros de las juntas directivas.
Claro, esa lucha es, poder tiene su,
eso
su
es
explicación.
Muy importante. Yo sé que estás muy ocupado porque tú, como nosotros, tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Así porque es. No parasitamos de nadie. Nadie. Y lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo hemos ganado. Pero alguna hora podríamos hacer un enlace contigo o podrías venir para que continuáramos con esto.
Con mucho gusto lo coordinamos. ¿Cuándo?
Mañana.
Mañana.
Porque es que pienso que no podemos dejar mucho tiempo.
Mira, mañana mediodía sí no puedo, pero si fuera
el
tal vez
miércoles.
Más, miércoles, con mucho gusto. Sí.
El miércoles, ¿a qué horas puedes venir? Te llamamos.
Si quieres, me llamas si fuera a las 12:30, miércoles.
Miércoles a las 12:30.
Sí.
Ok. Deja de una vez, mira, porque te estás comprometiendo aquí.
Aquí públicamente.
Públicamente. Pero bueno, mientras, apreciables amigos, nos despedimos y los invitamos a que continúen en sintonía de Libertópolis al mediodía, porque viene con ustedes el juez Ricardo Rojas. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Bueno, siguiendo con el desarrollo de las ideas de Rand en este libro, Realidad, Razón y Egoísmo, veníamos viendo la primera rama de la filosofía, según Rand, siguiendo Aristóteles, que era la metafísica, esto es, el estudio de la realidad, y veíamos que ella respetaba los principios de la realidad a diferencia de otros filósofos, y sobre todo en la época en que ella escribió, ¿no? Llegando a mediados del siglo XX, donde hubo un importante avance de ideas relativistas en términos metafísicos, epistemológicos y éticos, Ayn Rand fortaleció la idea de un apego por la realidad. Y entonces, dentro del estudio de la realidad, hay que enmarcar al ser humano. Entonces ella decía que la naturaleza humana debe ser comprendida tal cual el ser humano es, y no generar características en los seres humanos que no tienen, y por lo tanto, al comprenderlos y estudiarlos tal cual son, esto permite poder extraer conclusiones sobre cómo los seres humanos actúan y cómo adquieren conocimiento de la realidad y cómo deberían comportarse. De modo que la segunda gran pregunta en la filosofía objetivista es cómo los seres humanos tenemos contacto con la realidad, cómo adquirimos conocimiento de esa realidad. Y a esa pregunta es a la que responde la epistemología. En esta primera cápsula vamos a hablar de los puntos generales de la epistemología objetivista. Habíamos dicho que un link del pensamiento filosófico de Rand en cuanto a la metafísica y la epistemología es el hecho de que Rand consideraba que la existencia es previa a la conciencia. Los seres humanos no pueden crear la realidad tal cual le gustaría, sino que la realidad existe con independencia de la conciencia humana, y por lo tanto los seres humanos necesitan aceptar la existencia de la realidad tal cual es y tomar decisiones a partir de esa aceptación. En otro tipo de animales o de organismos vivos existen otras formas de tomar conocimiento con esa realidad. Digo, una planta tiene mecanismos automáticos. Las raíces buscan nutrientes y humedad en el suelo, las hojas buscan el sol para hacer fotosíntesis, y estos procesos de supervivencia son automáticos. Los animales se manejan por instintos, y en la medida en que son animales más con mayor grado de desarrollo de inteligencia, bueno, la inteligencia ocupa un rol muy importante, pero no tienen la capacidad que solo los humanos tienen del uso de la razón. La razón es la facultad que caracteriza al ser humano frente a los demás animales o los demás seres vivos. Y Rand elabora un concepto individualista de razón. Para Rand, la razón es una facultad individual. Es la facultad que identifica e integra el material que proveen los sentidos al ser humano, así como Rand definía a la razón. Esto es, una facultad humana que cada ser humano debe ejercer voluntariamente. Es decir, un ser humano, según Rand, no es racional automáticamente, sino que tiene que llevar a cabo el esfuerzo de comportarse de manera racional. Ahí hay una distinción, por ejemplo, con el pensamiento de Ludwig von Mises, ¿no? Mises, por ejemplo, en La acción humana, su tratado de economía, decía que hablar de un ser humano racional era superabundante, era un pleonasmo, porque en definitiva los seres humanos por definición eran racionales. Para Rand, ser racional no era una característica que fuera automática en el ser humano, sino que requería el esfuerzo de llevar a cabo este proceso que mencionaba, ¿no? De identificar e integrar el material que los sentidos le proveen al ser humano para extraer conclusiones. ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Decía, siguiendo Aristóteles, que la forma de llevar a cabo este proceso es precisamente tomar contacto con los hechos de la realidad a través de la percepción de los sentidos y llevar a cabo esta identificación e integración de los elementos que uno percibe a través del uso de las leyes de la lógica. La lógica elaborada por Aristóteles era el mecanismo por el cual uno puede integrar todo este material sin contradicción. O sea, lo que le permite la lógica al ser humano es eliminar las contradicciones en el análisis de los fenómenos que percibe. Y por lo tanto, de este modo, el ser humano puede adquirir conocimiento que no es infalible. Obviamente los seres humanos se pueden equivocar y frecuentemente se equivocan, pero es el único mecanismo con lo que contamos para poder tomar conocimiento de la realidad, y por lo tanto ejercer esta facultad de comportarse racionalmente, vamos a ver más adelante, que para Rand tenía una importancia fundamental, al punto tal de que la racionalidad fue considerada como la principal virtud dentro de la ética desarrollada por Rand. El ser humano tiene que tomar la decisión voluntaria de comportarse racionalmente, y por lo tanto, si no lo hace, se puede guiar por misticismo, por impresiones, por lo que le dicen los demás, pero en esos casos probablemente tenga problemas para avanzar en la vida. Y por eso Rand elaboró un concepto de verdad. Obviamente el ser humano no es infalible y se puede equivocar. Lo que nosotros decimos tal vez mañana se demuestre que no es cierto y que estábamos equivocados. Sin embargo, los seres humanos necesitamos un contexto de verdad para poder tomar decisiones y para avanzar en la vida. Las decisiones humanas son voluntarias. Si no lo hacemos, en definitiva, vamos a tener problemas. No podemos vivir sin tomar decisiones. Entonces, lo que Ayn Rand dice es que se puede establecer un criterio contextual de verdad. Y la verdad, en términos contextuales, según Ayn Rand, se logra cuando uno hace el esfuerzo de analizar todos los elementos vinculados con el tema sobre el que esté opinando o el que esté investigando. Cuando todos los elementos y todas las pruebas indican que una cosa es de determinada manera y no se ha encontrado ninguna prueba, ningún elemento que indique lo contrario, uno dentro de ese contexto puede decir que eso es verdad y tomarlo como verdad y comportarse en consecuencia. Imagínense que si una persona tuviese que cuestionarse, por ejemplo, la ley de gravedad para bajar de un décimo piso de un edificio y dudara si bajar por la escalera o el ascensor o bajar flotando por el aire y dudara de la ley de gravedad, muy probablemente moriría rápidamente. O sea, uno va adquiriendo conocimiento y va elaborando conceptos de verdad que son conceptos contextuales y que nos permiten poder avanzar en la toma de decisiones y guiar nuestra vida. Rand, en este sentido, desarrolló un concepto individualista de la epistemología, en el sentido de que la razón es una facultad que se elige y se ejerce individualmente, no es automática, y que por lo tanto cada ser humano tiene que tomar la decisión de comportarse racionalmente. No hay razón general. Por eso es que no se podría confundir el pensamiento de Rand con, por ejemplo, las ideas del racionalismo del siglo XVIII, XVII, XVIII, donde una revalorización de la razón llevaba a pensar que todo el mundo podía ser organizado y regulado por alguna mente superior y por una razón superior. Rand tenía una visión individualista de la razón. Cada ser humano tiene su propia razón, o sea, porque es una facultad individual, y la ejerce o no la ejerce según su propia voluntad. Esto es muy importante, y con esto tenemos una introducción a lo que es la epistemología, y vamos a seguir en el próximo capítulo brindando algunas precisiones sobre esta segunda rama de la filosofía en el pensamiento de Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.